siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA, Estados Unidos 2025. Hemos llegado a las semifinales del torneo de balompié a nivel global más importante del planeta. La primera semifinal el martes a las 3 p.m. desde Nueva Jersey. Mañana la segunda semifinal y ahí está el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. El Fluminense contra Chelsea, la primera semifinal. Vamos a hablar de esto, del béisbol de las grandes ligas y el torneo de tenis británico Wimbledon. Durante todo este programa deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Por fin lo dejaron trabajar conmigo. Llevábamos por lo menos 3 meses sin trabajar duros en Al Duro. Y detrás... También ahí, nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Cuba, Mr. Jaime Almiral, para brindarles aquí lo mejor que está pasando en el deporte global. Y hay mucho, pero mucho que informar. Así que, ¿qué les parece? Porque también en la pelota brilló uno que otro pelotero cubano. Sí, eso no deja de faltar. Casi todos los días tenemos un buen desempeño de algún cubano en el béisbol de las grandes ligas. Y como se trata justamente de Cuba, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Anoche los Diamondbacks de Arizona derrotaron 6-3 a los Padres de San Diego y el outfielder cubano Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., fue la figura principal del partido con 3 hits, incluyendo su doblete número 18, impulsó su carrera número 47, también anotó carrera, tiene promedio en base 304 en la victoria de su equipo. También por el equipo de Arizona, Zach Gallen fue el ganador, su séptima victoria, 6 entradas completas lanzó, 5 hits, una sola carrerita, un boletico ponchó a 9. Efectividad astronómica. 5.15. ¿Ustedes pueden creer que hay lanzadores en el béisbol de las grandes ligas actualmente ganando 10 millones de dólares al año o más con efectividad de 5.15? En la época del Guajiro Peña, todos estos pitchers se hubieran muerto de hambre. ¿Ok? Se los digo desde ahora. Sin embargo, ahora cualquier pitcher, te estoy diciendo, hay 50 con efectividad por encima de 5 que son millonarios. Por el equipo de los Padres de San Diego, el cubano José La Candelita Iglesias entró como bateador emergente y en 2 turnos al bate conectó un hit. El cubano batea 222. Los Dodgers de Los Ángeles perdieron por paliza contra los Cerveceros de Milwaukee 9-1. Le cayeron a palos al pitcher derecho japonés Yoshinobu Yamamoto, que perdió su 7º de la temporada contra 8 victorias. Solamente duró 2/3 de entrada, 4 hits, 5 carreras, 3 de ellas limpias, 2 boletos, 1 jonrón, efectividad 2.77. También por los Dodgers, el cubano Andy Pajés, right fielder, oficialmente de 2-0, pero sí negoció boleto y su promedio en base 329. Shohei Ohtani con 2 hits y 1 carrera anotada. La única carrera que anotaron los Dodgers en este partido fue de Shohei Ohtani y tiene promedio en base 382. Por los victoriosos Cerveceros de Milwaukee, Vaughn, el primera base con 3 carreras impulsadas y 2 anotadas. Y Peralta, el ganador, el dominicano con su 10ª victoria. 6 entradas completas, 5 hits, 1 boleto ponchó a 7. Los Azulejos de Toronto, que están al frente de la Liga Americana Este, oyeron bien, no los Yankees, los Azulejos de Toronto, doblegaron a los Medias Blancas de Chicago 8-4. Por el equipo de los Azulejos, José Berríos, el boricua, fue el ganador. Su quinta victoria, 6 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 4, efectividad 3.53. Está muy razonable hoy en día esa efectividad. Por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, el cubano Miguel Vargas, primera base, 1 hit en 5 turnos al bate, 1 carrera anotada. Y no jugaron los cubanos ni Edgar Quero, el receptor, ni Luis Robert Moirán, el outfielder. Ninguno de los dos jugó para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que tiene el peor récord de toda la Liga Americana. Así que los Azulejos de Toronto, que le arrebataron el primer lugar de la Liga Americana Este a los Yankees, tienen 53 victorias y 38 derrotas, y los Yankees tienen que cuidarse. Ya perdieron el primer lugar, están a punto de perder el segundo. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, Martí, Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, los Marlins de Miami derrotaron anoche a los Rojos de Cincinnati 5-1. Ramírez fue el héroe de la película, el receptor con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, incluyendo 1 jonrón. Y Junk, se escribe J-U-N-K, fue el ganador. 6 entradas completas, 1 hit, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 3. Los Marlins, bueno, no es que estén al rojo vivo, pero tienen 41 victorias y 48 derrotas. Seamos sinceros, muy poca gente pensó que los Marlins ya iban a tener 50 y pico derrotas a estas etapas de la temporada. Los Tigres del Detroit, el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, acercándose cada día más y más a las 60 victorias, vencieron anoche a Tampa Bay Rays 5-1. Por los Tigres, Keith, el bateador designado, con 3 hits, 2 anotadas, 1 impulsada, 1 jonrón. El ganador fue Montero, su cuarta victoria. Lanzó 6 entradas, 4 hits, 1 carrerita, 4 ponches. Por el equipo de los Tampa Bay Rays, el cubano Yandy Díaz fue el bateador designado. 1 hit en 4 turnos al bate, 1 ponche también. Promedio en base, 344. Gigantes de San Francisco vencieron 3-1 a los Phillies de Filadelfia. Chapman, el tercera base de los Gigantes, con 3 imparables y 2 anotadas. Nicolás Castellanos, el cubano americano de los Phillies de Filadelfia, se fue en blanco de 4-0 y dejó a 2 hombres embarcados en base. Su averaje es de 271. Los Angelinos de Anaheim, a duras penas, qué juego más apretado aquí, con 1 carrera en el 9, vencieron a los Texas Rangers 6-5. Jorge Soler, el cubano right fielder de los Angelinos, con 1 carrera anotada, 1 hit y 1 ponche, está bateando solamente 206. El cubano de los Texas Rangers, Adolis García, también conectó 1 hit, impulsó carrera para Adolis García, su impulsada número 50 de la temporada. Está bateando 228. Guardianes de Cleveland vencieron a los Astros de Houston 7-5. Los Astros recibieron lo que ellos por lo menos están pensando que son buenas noticias. El cubano Jordan Álvarez, que se ha perdido 2 meses con una fractura en la mano derecha, aparentemente un especialista dijo que había sanado muy bien y que puede regresar pronto a jugar. Vamos a ver si es verdad. En la derrota de anoche, José Ramírez le conectó 1 jonrón de 3 carreras a los Astros de Houston para ganar 7-5. En este momento, los Guardianes de Cleveland con 41 victorias y 48 derrotas, y nadie sabe cómo es que los Astros de Houston tienen 55 victorias y 36 derrotas, pero ahí están, luchando otra vez por el banderín de la Liga Nacional Oeste. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Mi gente en Cuba me está pidiendo las tablas de posiciones porque cada día cuesta más y más ver las tablas en un teléfono inteligente en Cuba. Con mucho gusto yo se las doy. Vamos a comenzar con la Liga Americana Este. Yo les dije hace 10 minutos que los Yankees habían perdido el primer lugar de la Liga Americana Este y están a punto de perder el segundo. Es más, si Tampa Bay hubiese ganado anoche, otro gallo cantaría. Los Azulejos de Toronto, con 53 victorias y 38 derrotas, están de primeros. Los Yankees a 3.5 juegos detrás, Tampa Bay a 4 y Boston a 6.5. Para que ustedes vean qué apretada que está la Liga Americana Este. Hasta los Orioles de Baltimore, que están en el último lugar, están a 12 juegos del primer lugar. Mientras tanto, en la Americana Centro, los Tigres del Detroit, que están acabando con todo el mundo, pero todo el mundo, con 58 victorias y 34 derrotas, ya desde ahora pueden celebrar, porque el que les sigue, Kansas City, está a 14 juegos, Minnesota a 14 juegos, Cleveland a 15, y los Medias Blancas se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. En la Americana Oeste, los Astros de Houston, nadie sabe cómo este equipo se mantiene de primero en la Americana Oeste con tantas lesiones, 55 y 36 de promedio, Seattle a 6.5 juegos, Angelinos a 10.5, Texas a 11 y los Atléticos se pueden ir a pescar. En la Nacional Este, los Phillies de Filadelfia al frente, con 53 y 38, pero los Mets de Nueva York pisándole los talones a un juego detrás. Los Marlins ascendieron al tercer lugar. Han jugado muy bien últimamente, pero están a 11 juegos. Atlanta a 13 y Washington a 15.5. La Liga Nacional Centro. Tenemos a los Cachorritos de primero con 54 y 36, luego Milwaukee a 3.5, Cardenales a 6.5, Cincinnati y por último los Piratas. Los Dodgers de Los Ángeles con 56 y 36 al frente de la Nacional Oeste. Los Gigantes a 6 juegos detrás. Los Padres a 7. Arizona a 10. Y oigan esto, los Rockies de Colorado a 34.5 juegos del primer lugar. Y no hemos llegado al juego de las estrellas. Vamos a hacer una pausa porque el mundo no solamente vive de béisbol. Cuando regresemos, el campeonato de Wimbledon.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, el torneo británico de tenis Wimbledon está entrando en su recta final y ya tenemos a los primeros clasificados a ambas semifinales en la rama femenina. La número uno en este momento clasificada y requete favorita para levantar el torneo, Arina Sabalenka de Bielorrusia, tuvo que luchar más de la cuenta, pero sí logró eliminar a la alemana Laura Siegmund y avanzó se convirtió en la primera semifinalista, ganando 2-1. No es ninguna sorpresa, Sabalenka se supone que gana y defienda su torneo británico de Wimbledon. Mientras tanto, ya sabemos contra quién va a jugar Arina Sabalenka y no es la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que perdió contra la norteamericana de origen ruso Amanda Anisimova en 2 sets. Perdió 6-1, 7-6. A propósito, este 7-6 vino con 11 rompeempates. O sea, no fue fácil para la muchachita nacida en Estados Unidos de padres rusos, Amanda Anisimova, para ganar este match y avanzar a las semifinales contra Arina Sabalenka. Las otras dos semifinales las vamos a saber mañana, cuando la polaca Iga Świątek juegue contra la rusa Samsonova y Bencic de Suiza, que no está rankeada, contra la rusa María Andriva, para ver quién se va a colar también en las semifinales del torneo. Esta es la rama femenina. En la masculina, ya el norteamericano número 5, Tommy Fritz, derrotó a Karen Khachanov de Rusia en 4 sets y logró avanzar a las semifinales. Y mientras se grababa este noticiero deportivo, Carlos Alcaraz, el español número 2, tenía una muy, pero muy cómoda ventaja sobre el británico Norrie. Es más, estaba a punto de ganar ya su segundo set. Ganó el primero 6-2 y tiene ventaja de 5-3 en el segundo. O sea que Carlos Alcaraz a punto de clasificar cuando estábamos al aire en vivo en este noticiero y se iba a convertir en el semifinalista que va a jugar contra Tommy Fritz. Mañana, Jannik Sinner, el italiano número 1, contra Bobby Shelton, el norteamericano número 10, y Coboli, el italiano, contra Novak Djokovic, para ver quién va a avanzar a las semifinales del torneo de tenis británico Wimbledon. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Yasmani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, se va a jugar la primera semifinal del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA Estados Unidos 2025 el martes 8 de julio a las 3 de la tarde. Arranca el partido en Nueva Jersey entre el Fluminense de Brasil y el Chelsea de Londres. Este servidor va a estar con ustedes a las 5:20 con Jacomino para dar el resultado parcial o final de ese partido. Uno nunca sabe. Estos juegos están últimamente un poquito largos, pero sí me va a dar tiempo a las 5:25 de contarles cómo va el partido. Si ya terminó el resultado final, si están en tiempo suplementario en resultado parcial. De cualquier manera, les voy a decir que ha sido hasta ahora para el Chelsea de Londres, ex campeón europeo, a propósito, y uno de los equipos más ricos del planeta, ha sido un pan con jamón este mundial. Para ponerlo en buen cubano, que todo el mundo se dé cuenta, el Chelsea ha tenido que jugar, oigan esto, contra Los Ángeles Football Club, el Flamengo de Brasil, el Esperanza de Túnez, el Benfica de Portugal y el Palmeiras. ¿Qué significa esto? Que solamente han tenido un club entre los, vamos a decir, 40 mejores del planeta. Y por eso es que el Chelsea, sin esforzarse mucho que digamos, han logrado llegar hasta una semifinal. Inclusive en la semifinal les está tocando el Fluminense de Brasil. O sea, todavía no han jugado contra un equipo que podamos decir, excepto el Benfica. El Benfica fue campeón europeo, pero hace mucho tiempo, dos veces. Pero el resto de los clubes, pan con jamón. El Fluminense tampoco es que ha tenido un trabajo que de esforzarse mucho tampoco. Vean esto. Han jugado contra el Al Hilal, el Inter de Milán. Ok, ese es un poquito complicado, pero no mucho. El Malmodi, el Ulsan y el Borussia Dortmund de Alemania. Esos han sido los contrincantes del Fluminense. El miércoles es la segunda semifinal. El Paris Saint-Germain, que este sí le ha tocado interesante, ha tenido que eliminar con el Atlético de Madrid, el Botafogo de Brasil, el Seattle de Estados Unidos, Miami, que esto también fue un desastre para el equipo de Leo Messi, y luego el Bayern de Múnich. Pero el equipo que ha tenido el camino más difícil para llegar a la semifinal, el Real Madrid. Oigan esto, el Real Madrid ha tenido que eliminar al ex campeón europeo Borussia Dortmund, al ex campeón europeo Juventus de Turín. Está jugando mañana contra el actual campeón europeo Paris Saint-Germain. Y si sobrevive eso, podría jugar contra el ex campeón europeo Chelsea de Londres. También le ha tocado el Pachuca de México y el Al Hilal. A propósito, el Pachuca de México es el actual campeón de la CONCACAF. No es cualquier equipito, ¿ok? Y el Al Hilal, el equipo más fuerte de Asia. Así que el Real Madrid llega a la semifinal 3 p.m. el miércoles por la tarde contra el Paris Saint-Germain, también en Nueva Jersey, tratando de clasificar a la final del torneo más importante de este año a nivel de clubes, que es el Mundial de la FIFA. Ahora, mucha gente está criticando que los partidos son a las 3 de la tarde con mucho calor en Estados Unidos. Donde quiera que usted vaya en el verano, en el mes de julio, se va a encontrar con calor a las 3 de la tarde. Pero los partidos tienen que jugarse a esa hora porque la gente en España, en Francia y en Inglaterra quieren ver los partidos por la tele y por eso comienzan a jugar a las 3 de la tarde. En Europa son las 8, 9 de la noche y se pueden ver los partidos por la tele. De otra manera, la gente tendría que básicamente madrugar y ver los partidos de fútbol a las 3 de la madrugada si los juegos arrancan tarde a las 9 p.m., que es como mucha gente quiere, para por lo menos que el sol y el calor no sean un factor determinante. Estaba el otro día, Daguito Valdés me textió algo muy interesante, que el Real Madrid hasta ahora, por estar en las semifinales en este torneo, ha ganado 70 millones de dólares. Si el Real Madrid gana mañana, se va a asegurar 94 millones de dólares. Y si el Real Madrid levanta la Copa Mundial el domingo 13 de julio, el Real Madrid se va a ver embolsado 129 millones de dólares norteamericanos. Damas y caballeros, eso no está mal por jugar 7 partidos de fútbol, ¿ok? Los jugadores reciben un porcentaje, pero la mayoría se queda con el club. Así que recuerden, comenzando hoy a las 3 de la tarde, este programa es en vivo, pero yo estaré con ustedes a las 5:20 con Jacomino en el noticiero para contarles lo que está pasando hoy y mañana en el Mundial de la FIFA. Y solamente para decirles, porque no ha llegado Juan Pendaz todavía, así que me puedo extender un poquito. Que no viene Juan Pendaz. Entonces vamos a quedarnos en el fútbol, porque otra cosa, el Real Madrid le ha pedido a la Liga Española de Fútbol que aplace por una semana su apertura en la Liga. El Campeonato de Fútbol de España arranca el tercer fin de semana en agosto, pero por ley en España, la Liga Española, un futbolista, un club, no puede jugar sin haber tenido mínimo 3 semanas de vacaciones y luego 3 semanas para prepararse para el campeonato nacional. Así que ya desde ahora, y esto es muy común, no solamente no es porque sea el Real Madrid, cualquier equipo español tiene derecho a pedir esto, porque tiene, recuérdense, este Mundial de Fútbol termina el 13 de julio, y el 17 de agosto comienza la Liga Española. Los futbolistas requieren 3 semanas de vacaciones para totalmente desconectarse del fútbol, y luego cuando regresen, 3 semanas de práctica antes de comenzar el campeonato nacional. Lo que pasa en España con 20 clubes, entonces la liga es demasiado larga. Por ejemplo, los alemanes no tienen ese problema, porque los alemanes no comienzan su liga, la Bundesliga, hasta septiembre, porque solamente tienen 16 equipos, o sea, juegan 38 partidos en vez de 40, que es lo que se juega en España. Mientras tanto, el Chelsea de Londres, como les dije, se ha colado milagrosamente en el Mundial de la FIFA sin haber jugado contra ni un solo club entre los mejores 30 del planeta. Yo veo en el próximo Mundial que se va a jugar en el 2029, en el Mundial de Clubes, yo veo un formato parecido, pero más equipos europeos. Les voy a decir por qué. Si 2 equipos europeos logran colarse en la final, y es muy probable que sea así, Europa podría recibir, en vez de 12, podría recibir 14 o 15 plazas para el próximo Mundial de Fútbol, porque hasta ahora han demostrado ser los mejores equipos de este torneo. Los equipos brasileños han jugado muy bien, tienen un representante en las semifinales, pero Europa tiene 3 y estuvo muy cerca de tener 4. Y eso es más o menos lo que todo el mundo esperaba cuando este Mundial, cuando vimos el sorteo, entre comillas, de este Mundial, más o menos yo les pude haber dicho que de los últimos 4 equipos sobrevivientes, 3 iban a ser de Europa y hasta 4. Lo que pasa es que el Fluminense se ha colado, ha jugado muy, pero muy bien y es semifinalista. Uno nunca sabe, en este Mundial han habido muchas sorpresas. Si no fuera por la mano dorada de Courtois, ¿quién sabe lo que hubiera pasado entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid? Mientras que el Paris Saint-Germain, que acaba de coronarse campeón europeo hace solamente 6 semanas, un equipo que nunca había ganado nada importante, está a solo 2 victorias más de ganar la Champions League y el Mundial de Fútbol en cuestión de 6 semanas. Todo lo que no ha hecho el club en 60 años está a punto de hacerlo en 6 semanas, que es ganar los 2 torneos más importantes del planeta a nivel de clubes. Bueno, música maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, yo estaré con ustedes en vivo en el noticiero de las 5 p.m. de Radio Martí con Jacomino para contarles cómo va la primera semifinal esta tarde a las 3 p.m. Uno nunca sabe, se esperan tormentas eléctricas en Nueva Jersey, me estaban diciendo por ahí esta tarde, no sé si va a ser después o antes del partido. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contractores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, sean bienvenidos a Actualidad Mundial. Las noticias más relevantes que usted debe saber. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha propuesto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha propuesto al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Nobel de la Paz, un extremo que ha transmitido este lunes al inquilino de la Casa Blanca durante su visita a Washington. Trump ha agradecido la nominación, subrayando que viniendo de Netanyahu es muy significativa. La carta difundida horas después por la oficina del primer ministro de Israel pide el galardón para el presidente estadounidense por su dedicación firme y excepcional, como asegura, a promover la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo y en particular en Oriente Medio. El presidente de Israel no es el primer líder extranjero en nominar a Trump, que codicia desde hace tiempo un Nobel. El mes pasado el gobierno de Pakistán decidió recomendar formalmente al presidente estadounidense por su labor diplomática durante la crisis entre el país asiático y su vecina India, al conseguir a principios de mayo un acuerdo para el alto el fuego entre ambos gobiernos después de los ataques cruzados en Cachemira.
Durante la visita del primer ministro Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca, asegurado está cerca de dar con países abiertos a recibir a palestinos de Gaza.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han mostrado este lunes su optimismo ante un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Trump ha asegurado que ambas administraciones están cerca de encontrar países dispuestos a acoger a los palestinos que quieran abandonar la Franja de Gaza. Ha recordado el plan propuesto hace meses por Estados Unidos, que consistía en trasladar a la fuerza palestinos a países cercanos, algo que las autoridades palestinas y gobiernos de la región han rechazado ante el riesgo de limpieza étnica. Antes de su cena con Trump y otros altos cargos de la Casa Blanca, el dirigente israelí ha afirmado que el presidente tuvo una visión brillante cuando le han preguntado sobre su intención de tomar el enclave palestino. El mandatario estadounidense ha respaldado las palabras del israelí al afirmar que hay una gran cooperación de los países vecinos para llevar a cabo el plan. Ambos líderes han hecho estas declaraciones mientras espera que se retomen esta semana las negociaciones en Doha para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Por su parte, Israel insiste en que el fin de la guerra debe incluir la desaparición de Hamas y ha propuesto confinar a la población gazatí en una ciudad del sur del enclave.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos enviará armas adicionales a Ucrania, después de que la semana pasada anunciara la suspensión de algunos envíos de armas a Kiev.
El presidente Trump dijo el lunes que Estados Unidos tendrá que enviar más armas a Ucrania, apenas días después de ordenar una pausa en las entregas de armas críticas a Kiev. Él dice que van a enviar más armas, que tienen que hacerlo, que tienen que poder defenderse, que los ucranianos están recibiendo fuertes golpes ahora y que tienen que enviar más armas defensivas principalmente. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, al comienzo de una cena con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump también lamentó que el presidente ruso Vladimir Putin no haya cesado los ataques contra Ucrania, añadiendo que estaba decepcionado. Moscú en la última semana ha lanzado más de 1,000 drones, 39 misiles y alrededor de 1,000 bombas guiadas, según indicó el lunes el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El anuncio sobre el envío de armas a Ucrania llega después de que el Pentágono pausara el envío comprometido por la administración anterior para revisar su arsenal y garantizar que cualquier posible ayuda respeta las prioridades de defensa del país. Kiev respondió convocando al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Ginkle, para advertir de que cualquier posible retraso o cancelación en el envío de armas solo serviría para alentar a Rusia a continuar con la guerra. Mientras tanto, al ser preguntado sobre las declaraciones de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que llevará algún tiempo clarificar qué es lo que llegará a los arsenales ucranianos, pues, como dijo, circula mucha información contradictoria, aunque es evidente que las entregas de armas europeas continúan. Peskov ha reprochado que estos envíos claramente ponen en riesgo cualquier intento de facilitar una salida pacífica y negociada a la guerra. Asimismo, afirmó que Moscú valora los esfuerzos de la administración Trump por iniciar negociaciones directas entre Rusia y Ucrania y que existe un potencial significativo para reanudar las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos. Desde Washington les habló Michelle Sage.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha asegurado este martes que el Kremlin le ha manifestado su disposición a participar en nuevas conversaciones directas con Ucrania, por lo que Ankara espera ahora una respuesta de Kiev. Rusia ha declarado estar lista para la tercera ronda de conversaciones. Ahora esperamos una respuesta de Ucrania. Nuestro contacto con ellos continúa, dijo el ministro, citado por la agencia oficial Anadolu. Otros medios turcos aseguran que Fidan hizo estas declaraciones tras entrevistarse la víspera con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en la cumbre de líderes de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro, Brasil.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En su saludo, después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa León XIV ha vuelto a pedir por la paz del mundo.
Carissimi, la pace è un desiderio di tutti i popoli. Ed è il grido doloroso di quelli straziati dalla guerra.
Queridos, la paz es el deseo de todos los pueblos y es el grito doloroso de los desgarrados por la guerra.
Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del dialogo.
Pedimos al Señor que toque los corazones e inspire las mentes de los gobernantes para que sustituyan la violencia de las armas por la búsqueda del diálogo, dijo el pontífice. Continúa siendo un misterio la muerte de un disparo al recién destituido ministro de Transportes de Rusia.
El Comité de Investigación de la Federación de Rusia ha informado de que el recién destituido ministro de Transportes, Roman Starovit, ha sido encontrado muerto de un disparo este lunes en su vehículo en una localidad afueras de la capital, Moscú. Una portavoz del comité ha indicado en un comunicado publicado en Telegram que las autoridades rusas han abierto una investigación y que por el momento trabajan con la hipótesis del suicidio después de que se encontrara el cuerpo de Starovit en la localidad de Odinstrovo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha cesado este mismo lunes por decreto a Starovit sin que por ahora hayan trascendido los motivos de esta decisión. El exministro encabezaba la cartera desde mayo de 2024, después de ocupar anteriormente el cargo de gobernador de la región de Kursk.
Actualidad mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que impondrá un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con los BRICS.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con la imposición de un arancel del 10% adicional a cualquier país que se alinee con lo que ha calificado de políticas antiestadounidenses de los BRICS, cuyos líderes, reunidos este domingo en Río de Janeiro, han condenado las sanciones y los aranceles empleados como herramienta política. El mandatario ha difundido este mensaje después de que los dirigentes de la mayoría de economías emergentes, entre ellas Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, hayan evidenciado en una declaración conjunta su profunda preocupación ante el aumento de aranceles y otras medidas unilaterales. Señalan que estas contradicen los principios rectores de la Organización Mundial del Comercio, dando pie a guerras comerciales que podrían sumir la economía mundial en la recesión o prolongar aún más un crecimiento débil. Poco antes de su amenaza, el presidente presidente estadounidense ha anunciado que enviará cartas arancelarias a varios países a partir de este lunes 7 de julio, cuando también tiene previsto reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La cifra de muertos por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Guadalupe, producto de las fuertes tormentas en el sur de Texas, ha alcanzado este martes al menos 104 personas en 6 condados. En el condado Kerr, las autoridades informan de 84 muertes, incluyendo 56 adultos y 28 niños. El presidente Donald Trump ha confirmado que planea visitar Texas este viernes, al tiempo que describió las inundaciones repentinas como una catástrofe no vista en 100 años, que nadie esperaba. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha lamentado las muertes por estas inundaciones en Texas.
Las inundaciones repentinas que asolaron el centro de Texas el 4 de julio, el día de la independencia del país, han causado al menos 82 muertos. Solo en el condado de Kerr, las autoridades informaron de 75 muertes, incluidos 27 niños. Los equipos de emergencia siguen buscando a 10 niñas y una monitora que se encontraban en el campamento cristiano Mystic cuando las aguas del río Guadalupe comenzaron a crecer muy rápidamente en la madrugada del viernes. El campamento ha confirmado la muerte de 27 niñas y monitoras. El secretario general expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con todos los afectados, el pueblo de Texas y el gobierno de Estados Unidos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Unión Europea comercia cada vez más con autocracias y dictaduras, es lo que ha dicho en las últimas horas un estudio del Banco Central Europeo.
Los socios comerciales de la Unión Europea se han vuelto cada vez menos democráticos a lo largo de los últimos 25 años, en contradicción con las metas de política comercial sostenible de la propia Unión Europea, según revela un estudio publicado este martes por el Banco Central Europeo, que atribuye este deterioro a varias razones, incluyendo el mayor peso en las importaciones de países menos democráticos y la disminución de la gobernanza democrática entre los socios comerciales de la Unión Europea. Sin embargo, el estudio destaca la reciente interrupción de esta tendencia como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia. Por otro lado, el estudio descarta que el deterioro de los resultados responda exclusivamente al creciente peso del comercio de la Unión Europea con China, aunque reconoce un impacto, así como tampoco a un empeoramiento democrático global, ya que la calidad democrática fuera de los países de la Unión Europea en los últimos 25 años ha mejorado. Asimismo, advierten de que este tipo de comercio equivale a generar beneficios para regímenes que a menudo tienen una agenda explícitamente expansionista y militarista, lo que alimenta riesgo geopolítico y tiene implicaciones para todos los aspectos del orden global, especialmente para una economía abierta como la europea.
Seguimos en Europa. En el cierre del Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó de estar mimetizado con sus socios y con un gobierno cargado a la extrema izquierda.
Ayer dijo el presidente, fue lo que vimos, somos corruptos, tenemos el gobierno más grande pero inútil de la historia, todo va peor, pero no gobierna la derecha. ¿Ya está? Y eso es lo que tenemos. Un gobierno de España que se ha escorado a la extrema izquierda porque es el único lugar donde les queda por crecer un poco. Entre otras cosas, porque entre Sumar, Podemos, evidentemente hay eco. No hay otra cosa. Nuestra obligación es representar a todos aquellos que quieren a España y se niegan a esa podedumbre política. Como buenos políticos comunistas, eso sí, viven como marajás, pero impiden que el pueblo prospere y sea libre, no sea que deje de votarles. Y comunismo es eso, es decir que vas a por todo, digan lo que digan las urnas. Porque para Sánchez, el Parlamento no representa la voluntad del pueblo. Por tanto, las urnas le da igual. Comunismo es también hablar a la gente como si fuera idiota. Ayer el líder se pintaba la cara como un indio arapajoe para dar pena. Un maestro del teatro del escapismo, el galgo de Paiporta, que decía que si se iba al gobierno, se iban los derechos sociales. Si se va él, que es el pueblo, se acaban los derechos sociales. Y lo dice tan Pancho. Y habla de privilegios. Privilegio eres tú. La mentira, la impunidad y el descaro, eres tú. Comunismo, eres tú. Y si pudieras, te pondrías el chándal caribeño. Y lo sabes.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la cancelación del estatus de protección temporal, el TPS, para hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
En dos comunicados separados, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la cancelación del estatus de protección temporal para Nicaragua y Honduras entrará en vigor 60 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal que se realizó este lunes. Las designaciones iniciales para Nicaragua y Honduras se basaron en la destrucción causada por el huracán Mitch que arrasó América Central en 1998. Un portavoz de la agencia dijo que el estatus de protección temporal para nicaragüenses nunca se planeó que durara un cuarto de siglo y que los impactos del desastre natural que afectó a Nicaragua ya no existen, añadiendo que la situación ambiental ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses puedan regresar a casa con seguridad. La agencia también dijo que las condiciones en Honduras son seguras para el regreso de sus ciudadanos después de que el gobierno de Honduras haya logrado avances considerables a lo largo de los años para recuperarse del huracán. Según los comunicados, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que las condiciones en Nicaragua y Honduras ya no cumplen con los requisitos legales del estatus de protección temporal. Además, la agencia recomendó a los ciudadanos nicaragüenses y hondureños que se vayan de Estados Unidos, que utilicen la aplicación CBP Home de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para informar su salida y aprovechar una forma segura de autodeportarse que incluye un boleto de avión de cortesía, un bono de salida de $1,000 y posibles oportunidades futuras de inmigración legal. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en su conferencia de prensa habitual, reiteró que el estatus de protección temporal no es permanente. Ella dice que la administración está cumpliendo lo prometido y si las personas de estos países desean venir a este país, tienen una vía legal para hacerlo, pero que el estatus de protección temporal nunca se concibió para ser permanente. Dice que la administración anterior abusó de ese estatus y de ese programa de libertad condicional tratándolo básicamente como tal y que no se va a tolerar eso más. El gobierno del presidente Trump ya ha tomado medidas para cancelar el estatus de protección temporal para 348,000 venezolanos y 521,000 haitianos. Si bien la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en mayo que la administración Trump podía proceder a poner fin al estatus para los venezolanos, un juez federal bloqueó la semana pasada la cancelación del estatus para los haitianos. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Actualidad mundial.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la realización de una conferencia internacional de emergencia sobre Gaza, a celebrarse el próximo 15 de julio en Bogotá. La iniciativa, organizada junto con Sudáfrica, en calidad de copresidentes del Grupo de la Haya, busca articular una respuesta multilateral para frenar la ofensiva de Israel en la franja y defender los principios del derecho internacional, según informan. La invitación es abierta y urgente, enfatizó Petro en una columna publicada por el periódico británico The Guardian. Nuestro objetivo es introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción en Gaza y reafirmar que ningún Estado está por encima de la ley, agrega el presidente de Colombia. Siguiendo en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le ha pedido a la juez Sandra Liana Heredia que lo declare inocente de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que fue acusado por la Fiscalía. Durante la audiencia de este lunes, Uribe insistió que jamás manipuló a exparamilitares presos, ofreciéndoles dinero para obtener declaraciones a su favor. Según Uribe, existió una trampa organizada por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien es el testigo clave en su contra y quien habría buscado al abogado Diego Cadena con el propósito de retractarse de declaraciones previas que lo vinculaban junto a su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo. Sin embargo, luego acusó a Cadena de haberle ofrecido sobornos para lograr dicha retractación. El expresidente Uribe asegura que no buscó a Carlos López alias Cariche porque no lo conoce y que este ha mentido.
Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme. Yo no busqué a Cariche. Esa vieja amistad con él que viene del año 2011 con Monsalve y la llamada del 2019, perdón, del 19 de febrero, indican que eso fue por iniciativa de él, que fue antes de la llegada del doctor Cadena a la cárcel de Bogotá y antes del encuentro de ellos con el doctor Prada en el aeropuerto de Neiva. Que la única vinculación mía con Caliche es que él dice que es uribista, que él vivió la tragedia de la violencia en los llanos orientales y que el gobierno mío fue muy bueno. Y yo no lo conocía. Y hay unas declaraciones de unas personas muy serias, como Hernando Marroquín y el doctor Rodrigo Vedal, que Caliche mintió una vez y en el resto de las ocasiones se ha acabado de decir que mintió. Esto es claro que mintió una vez y que ha dicho que eso fue una mentira.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, en ocasión del Día de la Independencia de su país y el Día de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, envió un mensaje en redes sociales dirigido a los integrantes de la institución castrense y sus familias, apelando a la responsabilidad histórica ante la coyuntura que atraviesa Venezuela.
Durante 25 años de poder autocrático, Venezuela ha sido entregada a fuerzas foráneas, Cuba, Rusia, Irán, China, así como organizaciones terroristas como la FARC, el ELN, Hezbollah y Hamas. La fusión del régimen con esas redes criminales ha sido posible porque se ha debilitado deliberadamente a la Fuerza Armada, que es la institución cuyo deber era impedirlo. El 28 de julio del 2024, los venezolanos decidimos cambiar el rumbo del país. Ustedes fueron testigos y protagonistas del mandato del pueblo venezolano. Ustedes tienen el deber de contribuir a hacer respetar la soberanía popular. Mientras no lo hagan, son cómplices de la violación de la Constitución Nacional. Este mensaje va dirigido a ti, militar comprometido con la nación y con la Constitución. Tu única opción es asumir tu responsabilidad. Les digo, resistan, no deserten. Manténganse firmes, cuídense entre ustedes, sigan organizándose. El momento está por llegar. Mi compromiso es claro, no están solos. Ustedes son muy diferentes a quienes se han atrincherado en una cúpula militar traicionando su juramento. Convirtieron los cuarteles en centros de represión, los uniformes en licencias para delinquir y el honor militar en una farsa que extorsiona y trafica. Se los digo claro, el régimen va a caer y habrá justicia. Tienen que escoger, o se hunden en la sumisión y la vergüenza, o dan el paso y se salvan, convirtiéndose en verdaderos patriotas. Prepárense y despierten. Entiendan que lo que viene exige coraje, organización, visión y sentido de nación y futuro.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial damos un vistazo a noticias relevantes de Cuba. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart denunció la situación del preso político José Daniel Ferrer, quien según su familia es víctima de golpizas, abusos y humillaciones en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Una vez más, la dictadura cubana continúa su violencia y abuso contra opositores que mantiene en prisión por exigir la libertad para el pueblo cubano, dijo el congresista en una publicación en la red social X. José Daniel Ferrer es un patriota que, pese a todo, sigue enfrentando a los matones del régimen. La responsabilidad de su vida y bienestar está en manos de la dictadura, añadió Díaz-Balart. Por su parte, el senador republicano Rick Scott calificó el encarcelamiento de Ferrer como un acto de pura maldad y que estas escaladas son francamente abominables. Los informes de que el régimen asesino de Castro Díaz-Canel continúa golpeando y torturando a José Daniel Ferrer, empujándolo al borde de la muerte, son desagradables, dijo Scott. La activista Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, pidió a la comunidad internacional tomar acción contra el régimen cubano.
Todo parece indicar que Raúl Castro y Díaz-Canel han dado la orden de asesinarlo en prisión. Esto empezó el día 25 de junio, cuando Vladimir Pineda Guerra, el jefe de la prisión de Malverde, y otros 6 militares jefes de esa prisión golpearon salvajemente a José Daniel Ferrer al punto de que se defecara encima y lo dejaron inconsciente. Desde ese día hasta hoy, todos los días un grupo de al menos 10 reclusos criminales enviados por la seguridad del Estado repiten la golpiza brutal y lo dejan defecado e inconsciente en la celda inmunda en la que lo tienen recluido. A los restos de los prisioneros les prohíben asistir a José Daniel de ninguna manera. Esto es tortura. Esto es un crimen de lesa humanidad y esto va a terminar con la vida de José Daniel a menos que llegue su libertad inmediata. Por eso está José Daniel Ferrer en huelga de hambre y por eso llamamos a todos los que tienen voz en la comunidad internacional a tomar acción, acción y no solamente pronunciamiento, acción para presionar a ese régimen de criminales, a ese régimen terrorista por la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional ha instado al régimen de Miguel Díaz-Canel a liberar al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien lleva 2 semanas en huelga de hambre en la cárcel, dijo a Martín Noticias la abogada Joana Silano, investigadora regional de la organización.
Hemos recibido desde Amnistía Internacional con mucha alarma y horror las últimas noticias de José Daniel Ferrer, preso de conciencia de Amnistía Internacional. Su familia, su esposa pudo verlo el pasado sábado y nos transmitió las condiciones críticas en las que se encuentra su estado de salud tras recibir golpizas, malos tratos, tratos crueles, inhumanos e incluso tortura desde su regreso a prisión hace unas semanas. Su familia confirmó que él se encuentra en huelga de hambre justamente en protesta por estos tratos, estas golpizas, estos maltratos recibidos en las últimas semanas, exigiendo un trato humano y digno. Nosotros desde Amnistía Internacional hemos insistido en la justicia del encarcelamiento de José Daniel Ferrer, en la necesidad de que él sea puesto en libertad de manera inmediata e incondicional.
La especialista sostuvo que, según denuncias recibidas, las autoridades penitenciarias están cometiendo actos de tortura y otros malos tratos contra Ferrer, declarado prisionero de conciencia en 3 ocasiones por Amnistía Internacional.
Actualidad mundial.
Durante una breve audiencia de estatus fue fijada oficialmente para el 15 de septiembre la fecha de inicio del juicio contra Damián Valdés Galloso, acusado de asesinar al artista cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger. Valdés Galloso, quien no estuvo presente en la corte, enfrenta serios cargos incluyendo asesinato en primer grado. El Tiger, de 37 años, fue encontrado baleado dentro de un automóvil el 2 de octubre de 2024. Días después falleció en el hospital. La próxima cita en corte será el 12 de agosto y allí se espera que ambas partes confirmen si ya cuentan con toda la evidencia necesaria para el juicio. Si Valdés Galloso es declarado culpable de asesinato en primer grado, enfrentará cadena perpetua obligatoria. Pero por el momento, Galloso se ha declarado no culpable. En Actualidad Mundial les contamos que este 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias, así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. Y también es el Día Internacional de los Paramédicos, una celebración impulsada para crear una mejor comprensión del trabajo que realizan estos profesionales en todo el mundo.
Actualidad Mundial.
Un día como hoy, en 2011, hace 14 años, con el despegue desde Cabo Cañaveral del transbordador espacial Atlantis, se ponía fin a la era de los transbordadores espaciales, con esta última misión con destino a la Estación Espacial Internacional.
Actualidad Mundial.
Y saludamos a los cumpleañeros hoy 8 de julio. La actriz estadounidense Angelica Houston, famosa por sus papeles en El Honor de los Pritzi y como Morticia en La Familia Adams, entre muchas producciones, cumple 74 años. Y un cumpleaños muy particular. El 8 de julio de 1889, hace 136 años, se fundaba el periódico financiero The Wall Street Journal en la ciudad de Nueva York. Felicidades. Terminamos la Actualidad Mundial con música de Donny Osmond, quien en un día como hoy, hace 53 años, alcanzaba el número uno en la lista de los sencillos del Reino Unido con su versión de la canción de Paul Anka, Puppy Love, el primero de sus 3 número uno en solitario. Producción Jaime Amiral. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en la Actualidad Mundial. Ladies,
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,